Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante hora y 54 minutos de radio que vamos a aprovechar a tope y vamos a comenzar retomando ese consultorio laboral que tenemos cada martes con Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas y que tiene a bien contestar a todas las preguntas que nos vais haciendo llegar a través de nuestro WhatsApp y de nuestro correo electrónico. Sergio, ¿te ha dado tiempo al chapuzón o no?
No me ha dado tiempo, lamentablemente. Lo veo, estoy viendo la piscina de lejos, pero ahora cuando acabe.
Sales corriendo y te tiras de cabeza. Claro que sí. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que nos quedan todavía en el tintero. La de Javier, por ejemplo, que dice: me he reincorporado de un ERTE y mi jefe me ha denegado la quincena de vacaciones de verano que había solicitado. Me dice que tendré que disfrutarlas a partir de septiembre. ¿Eso es legal?
Dice que había solicitado, pero no nos aclara si las tenía ya reconocidas o no reconocidas. Vamos a suponer que posiblemente sí, ¿no? Que las tuviera solicitadas y comprometidas con anterioridad al ERTE, incluso estando en el ERTE. Entiendo que si ya tenía una semana o 15 días de vacaciones concedidos y apalabrados, digamos, pues no se pueden revocar esas vacaciones, porque es un derecho del trabajador que reconoce el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores a poder conocer el disfrute de sus vacaciones con 2 meses de antelación, con lo cual significa que la revocación de unas vacaciones con menos de ese tiempo es palmariamente ilegal. Podría acudir a un juzgado, a un procedimiento especial sumario que hay para poder reivindicar esas vacaciones y poderlas disfrutar. Es un procedimiento que se tiene que celebrar en días y normalmente sí se hace en los juzgados para obligar al empresario a que respete esos días de vacaciones, y en caso de que no se pudiera dar tiempo porque el juicio saliera más tarde, pues se podrían pedir daños y perjuicios por no haber respetado el empresario esos días de vacaciones del trabajador.
Bueno, respuesta otra más, que va al saco. Elena nos dice: trabajo en una empresa con contrato laboral, pero ahora me han salido algunos trabajos esporádicos que no son incompatibles con el trabajo habitual, pero para los que me piden hacerme autónomo. Total, que tengo que cotizar por dos vías. ¿Esto se va a reflejar en mi pensión en el futuro?
Sí, claro que sí. Eso es lo que se llama la pluriactividad, ¿no? La posibilidad de trabajar como en el régimen general y en el régimen especial de autónomos. Y en esos casos, aunque un día cotizado en dos regímenes no son dos días cotizados, sin embargo sí que se van a sumar las bases de cotización a final de mes, lo que va a redundar en una mejor prestación, ¿no?, económica en su pensión de jubilación en el futuro, o la pensión de incapacidad permanente que eventualmente pudiera tener derecho, o cualquier otro tipo de prestación de seguridad social. La cotización va a sumar y va a haber un cómputo recíproco de las cotizaciones, y le va a servir para mejorar su prestación el día de mañana, claro que sí.
Bueno, pues Elena se pondrá muy contenta, porque es verdad que es una duda que nos ha llegado por diferentes lugares. Hay gente que dice: es una tontería cotizar por dos vías porque una se pierde. Bueno, pues no se pierde, Elena, que lo sepas.
Sí, lo que no se debe hacer nunca es cotizar entre los dos regímenes por encima de la base máxima de cotización. Para eso luego hay unos sistemas de compensación, de devolución de parte de la cuota, si eso ocurriera, de autónomos, y bueno, pero normalmente tampoco es fácil cotizar por encima, salvo que tengamos un salario muy alto en el régimen general. Entonces se trata de ajustar de que no superemos por encima la base máxima de cotización, a partir de la cual ya no tendría mucho sentido seguir cotizando, porque eso ya sí que no se vería reflejado en una mejor prestación económica.
Muy bien. Herminia, yo no entiendo muy bien esta pregunta, pero dice: mi marido cobra una pensión por incapacidad permanente. Mi pregunta es, si se jubila a los 67 años, ¿sigo cobrando esa pensión hasta ese momento o a los 65 deja de cobrarlo? Él está trabajando, pero no sabemos si a los 65 se le termina o sigue hasta que él decida jubilarse con 67 años. Digo que no lo entiendo porque yo creía que con una incapacidad permanente no se podía trabajar, pero sí, mi desconocimiento absoluto del tema, ¿eh?
Depende, hay varios grados de incapacidad. Está la incapacidad permanente absoluta, que está en principio impide trabajar. Digo en principio porque luego hay excepciones, que los tribunales han reconocido incluso la posibilidad de seguir trabajando y cotizando teniendo reconocida una pensión de incapacidad permanente absoluta. Pero luego está la que seguramente sea beneficiaria el marido de esta oyente, que es la incapacidad permanente total para tu profesión habitual. Es decir, tú desempeñas una profesión y a partir de cierto momento ya no la puedes desempeñar por una situación médica que te impide desempeñar esa profesión en particular, pero no cualesquiera otra.
Entonces,
no te queda una pensión completa, te quedas una especie de media pensión, un 55% de la base reguladora, a condición de que tú puedas seguir desempeñando otro tipo de actividad, ¿no? Otro tipo de trabajo y compatibilizarlo con la pensión. Entonces, lo que nos pregunta esta oyente, claro, es que su marido está cobrando esa pensión de incapacidad, pero sigue trabajando porque puede desempeñar otra profesión y lo va a seguir haciendo en principio hasta su edad de jubilación, ¿no? Los 67 años. ¿Qué pasará entonces? Se pregunta la oyente. Pues que tendrá que optar, porque no son compatibles la pensión de incapacidad permanente con la de jubilación. Entonces, él tendrá derecho a que cuando alcance la edad de jubilación se recalcule la pensión como si fuera de jubilación, porque ha alcanzado esa edad, y se quedará con la mejor de las dos pensiones. Eso es lo que ocurrirá.
Vale, Herminia, que va a llegar un momento que tu marido va a tener que decidir, pero bueno, por lo visto tienen tiempo todavía por delante. Y vamos a acabar hoy con una que es recurrente, pero es verdad que cada vez se nos unen más oyentes y algunos, pues bueno, es la primera vez que llegan a este consultorio. Monse, yo quiero preguntar si te pueden obligar a teletrabajar o tiene que ser voluntario.
Bueno, esta pregunta es muy interesante porque además ahora el tema del teletrabajo está de máxima actualidad, ¿no? Hay un anteproyecto de ley, ¿no?, que ya está circulando en el que se quiere regular esta modalidad y es trascendental que se regule bien y que esto se haga bien, ¿no?, porque va a ser beneficioso para trabajadores y empresarios, sin duda, si se llega a un buen acuerdo. Y claro, en principio la base del teletrabajo siempre hemos dicho que tiene carácter voluntario, tanto para el empresario como para el trabajador, y nace fruto de un acuerdo bilateral entre ambos. Lo que pasa que también habíamos dicho que en esa situación de la pandemia pues se daba una circunstancia excepcional en la que, por un lado, el trabajador sí puede acreditar situaciones de conciliación de vida familiar y laboral graves, o también pues, situaciones médicas graves, ¿no?, por ser un trabajador vulnerable, ¿no?, al COVID, ¿no?, pues puede, en cierta manera, solicitar como derecho ese teletrabajo, y el empresario tendría que tener muy buenas razones para denegárselo, de tal manera que un juez podría revisar esa decisión del empresario y revocarla, aunque en principio, el principio general, como decimos, es que es voluntario. Y viceversa también decíamos, y bueno, en esto ya también decía que hay otros compañeros abogados que discrepaban, ¿no?, sobre la posibilidad de que una empresa pudiera imponer el teletrabajo a sus trabajadores. Sobre esto hay discrepancias. Hay compañeros y abogados que opinan que no podría ser, pero que nosotros entendemos que también es una situación también de fuerza mayor, en la que el trabajo es una modalidad organizativa como otras, ¿no?, y que por razones sanitarias el empresario sí que pudiera mandar a teletrabajar a sus trabajadores, siempre y cuando dándoles todos los medios adecuados y necesarios para poderlo hacer. Pero ambas cuestiones son excepcionales, es decir, que el empresario pueda imponer el teletrabajo es muy excepcional, y también que el trabajador pueda pedirlo, necesita que para pedirlo haya una situación de necesidad de conciliación de vida familiar y laboral que lo justifique, pero si lo puede justificar, lo puede pedir, y entiendo que un juez le podría dar la razón. Entonces, bueno, pues el principio general es que el teletrabajo es voluntario, se va a hacer el principio general, incluso creo que así también se va a prever en la nueva regulación que se va a establecer, es decir, necesita un acuerdo bilateral entre trabajador y empresario, que además negocie un montón de circunstancias, ¿no?, que van asociadas al teletrabajo, de las que también hablábamos, ¿no?, quién va a correr con los gastos, por ejemplo, de los suministros, ese tipo de cosas, ¿no? El principio general es que el teletrabajo es voluntario, pero también se está configurando como un derecho de conciliación de vida familiar y laboral para el trabajador, recogido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y también ahora en el artículo 5 del Real Decreto 8/2020, que ya habíamos comentado en otras ocasiones, pero en principio, pues lo que hemos dicho, voluntario y con excepciones, puede ser un derecho del trabajador para conciliar su vida familiar y laboral, y a veces también el empresario puede imponer esa modalidad de trabajo en situaciones de fuerza mayor excepcionales.
Mira, nos acaba de entrar, yo creo que nos da tiempo, una última comunicación por hoy. Nos la manda Enrique y nos dice: buenos días, mi convenio laboral es de fincas urbanas. Yo entiendo que Enrique trabaja, pues eso, o como conserje o como vigilante. Dice: lleva muchos años sin actualizar. ¿Quién es el responsable de actualizarlo y si yo puedo enviar mi queja y a quién? Puntualiza que no pertenece a ningún sindicato.
Pues parece que nos ayudó este oyente, porque justo lo que comentábamos al principio, ¿no? Del trabajo que nos preguntaba por el Club de Nocturnidad, que estaba escrito seguramente al convenio de fincas urbanas, que aquí en Madrid lleva mucho tiempo sin actualizar. Pues los responsables de actualizarlo son los sindicatos, son los sindicatos sectoriales de ese sector, ¿no? Que son los que pueden negociar. También los trabajadores que se organicen en un comité de empresa, en cada empresa, pueden negociar no convenios sectoriales, pero sí convenios de empresa. Pueden intentar, tienen una cierta iniciativa, ¿no?, negociadora con el empresario para negociar con mejores condiciones a nivel de empresa, convenios de empresa. Pero en principio, claro, la función y la, digamos, la capacidad o la legitimidad para negociar esos convenios y actualizarlas es de los, por un lado, la representación de los trabajadores, de los sindicatos, me refiero, de los sindicatos más representativos en el sector de aplicación de ese convenio, y por otro lado de la representación de los empresarios, también de las organizaciones empresariales. Son ellos los que tienen que promover esa actualización del convenio.
Bueno, pues si te parece, Sergio, te dejamos que te vayas a dar tu baño. Muy y bien. Lo dejamos por hoy, pero la semana que viene
sí. Te
esperamos de nuevo, porque nuestros oyentes tienen toda esta semana para seguir mandando sus dudas a nuestro correo, repito que es buenosdiasom@ondamadrid.es, o bien a nuestro WhatsApp, que está funcionando siempre, el 628-091-117. Que pases un día estupendo, Sergio. Muchísimas
bien,
gracias.
Vosotros también.
Un abrazo. Hasta luego.
Otro. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Comprastusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web comprastusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91-919-3754 o reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Buenos días, Sergio.
Hola, muy buenas.
Que yo llega este ratito de oyentes y como que me relajo.
Muy bien, pues así.
Me desparramo en la silla y me preparo para escuchar las historias de los oyentes que siempre nos sorprenden.
Y siempre nos van llegando y nos gustan estar ese cordón umbilical que decimos que tenemos con ellos en este WhatsApp 628-091-117. ¿Echamos la vista atrás?
Venga, vamos. Echamos la vista atrás.
En el capítulo del lunes...
El lunes fue ayer, ¿no?
Ayer fue lunes.
Estoy yo desubicada.
Y era el día en que Demi Moore graba su podcast, Dirty Diana, y sorprende a sus seguidores pues descubriendo estancias de su casa. Y nos quedamos ojipláticos con su baño. Ese baño donde ella tiene un sofá de flores. Sí, sí, se sienta allí, se conecta a su wifi.
Feo. Hasta feo. Decir basta.
El baño es muy
el baño es
feo.
Horroroso.
El baño
horroroso.
Es feo. Es feo. Sí. Es el típico baño que tú te encuentras en una casa
y sales corriendo.
Y aparte, dices, bueno, ya, esto es lo primero que voy a reformar. Ya que,
exacto, sí.
Y ella,
sí,
yo creo
sí,
que se ha instalado en la mansión de Idaho.
Sí.
Y no ha llegado todavía el turno de reformar el baño. Tiene la moqueta, el sofá, tiene además una estatua, una figura de Juana de Arco
horrorosa,
bueno, entre otros detalles. Y preguntábamos ayer a nuestros oyentes por esas cosas raras, insólitas, que te has encontrado en tu baño, o que tienes tú en tu baño, o te has encontrado en baño ajeno. Y pues tuvimos aportaciones que nos dejaron un poco preocupados o sorprendidos. Por ejemplo, recordamos que Elena nos contaba que estuvo en un restaurante en el que tenía un cesto, iba a decir yo, de amenities, ¿se dice amenities o amenities?
Sí, bueno, sí, sí.
Donde había hojas secas, creo recordar, pero había cabezas de ajo.
Sí.
Entonces, había cabezas de ajo por superstición del dueño del restaurante.
Que nos hizo sospechar la presencia de vampiros.
De vampiros, también. Nos sorprendió también un oyente que nos contaba, creo que era Javier, que nos contaba que tenía un amigo que coleccionaba relojes de arena y los tenía en una balda en el baño y los utilizaba de manera práctica para marcar los tiempos.
Sí. Y ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Yo interpreto que es del cepillado de dientes, pero claro, no lo sé.
De todo.
Tuvimos también un invento que nos sorprendió, que nos contaba Álvaro, de una tapa calienta asiento, que se calentaba el, un aparato para calentar el asiento
de la taza del váter.
De la taza del váter, pero vamos, con su mando y todo, que no era una funda.
Me pareció
calentita,
genial.
¿Vale?
A mí eso me gusta.
Nos sorprendió Raquel, que ella nos contaba que vio una gallina portapapelera de baño. Es decir, que era una gallina, una figura de gallina, y en el interior de la gallina tú podías meter la papelerita esa pequeña de baño. Y Silvia, en una casa rural en Extremadura, el perchero del baño nos aseguraba, para dejar las toallas, que eran pezuñas de cerdo. Que Eli apuntaba que sería más bien de jabalí.
Digo yo, pezuña de cerdo... No sé, yo no he visto nunca.
Bueno, Sebas nos contaba también que había un cartel enmarcado en un bar del baño que ponía aquí no llega el wifi, sentimos las molestias. Tuvimos baños de color marrón únicamente, que nos contaba Luca, pero se nos quedaron, nos quedamos sin tiempo prácticamente ayer.
Sí.
Claro, y queremos que hoy pues recapitular más cosas insólitas, diferentes elementos decorativos que os encontráis en los baños de España.
Segunda parte.
Segunda parte.
Baños rarunos, segunda parte.
Sí, sí.
¿Te parece que lo titulemos así?
Baños,
¿no?
Rarunos, segunda parte, en nuestro WhatsApp.
Ajá.
628-091-117. ¿Qué es lo que has visto raro en un baño o qué tienes tú raro en tu baño o diferente? Que le hace peculiar, especial.
Bueno, ya sabéis que podéis mandarnos notas escritas que Sergio interpreta, luego a su bola, o notas de voz que ya dan menos lugar a la interpretación.
Que
pero
es...
vamos, que nos sirven las dos cosas.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Figuritas, decoración, pues eso, elementos que a priori no estarían en un baño.
¿Habrá bloggers y habrá influencers de cuartos de baño?
Me imagino que sí, porque es una estancia que hay que cuidar y a la que cada vez más se dan consejos para estar a la última.
Bueno, pues yo voy
lo último es que sea casi todo blanco en el baño.
Pero esto es de toda la vida.
Ya, pero
te quiero decir.
Pero yo creo que no había llegado mucho el blanco al baño.
¿Ah, no?
Yo sabes que yo la decoración y yo no somos muy amigos, yo por lo que he visto.
Ya, ¿tú qué eres, de sanitario rosa?
Hubo una época en que había... El rosa se llevaba mucho para los sanitarios, ¿te acuerdas? Uh-huh.
Y el azulejo con flores.
Azulejo con flores.
También, bueno.
Me ha venido el rosa en algunos
Te ha venido.
Sí, era bueno, como un rosa pues, y sí.
Ya sabéis, cualquier cosa pastel. Extraña, curiosa, rara, original que hayáis visto en un baño, que tengáis vosotros en el vuestro, pues rápidamente os ponéis en contacto con nosotros.
Estanterías salieron ayer con tebeos, claro que revistas.
Sí. Bueno, auténticas Aida, bibliotecas, Aida lo contaba, sí. Claro que sí, dentro del cuarto de baño. Venga, te dejo con tus redes sociales, si te parece, y me voy a hablar con una mujer conocidísima en este país.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre.
Claro, si miramos en sus redes sociales o en su canal de YouTube, la cosa da hasta un poquito de vértigo. Más de 143 millones de visitas en ese canal de YouTube. En sus redes sociales le siguen casi o pasando 1 millón de personas. Es una de las primeras bloggers que hubo en este país. Luego esto se ha popularizado mucho, pero ya fue una auténtica pionera. Claro, si hablo de Isabel Llano, pues a lo mejor hay gente que dice, pues en este momento no caigo. Si hablo de Isa Saways, entonces la cosa cambia y mucho. Vamos a ponernos un poquito en situación. Era el año 2009, qué barbaridad, han pasado 11 años ya, y ahí estaba ella en su habitación, porque ni siquiera se había ido a grabar al salón.
Este obviamente no es el donus de Claire, este es uno casero hecho por mí, y os voy a decir cómo se hace. Vaya pelos me he dejado. Vale, pues son dos calcetines. Es conveniente que sean dos calcetines que, a los que no tengáis mucho amor para romperlos, que estén bien limpitos y que sean un poco gordos. Vale, pues lo único que hay que hacer es coger los calcetines, cortarlos con las tijeras, lo que es la punta del calcetín, y cogemos uno y empezando por la punta, por lo que hemos cortado, vamos haciendo así, 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 así.
Por el bulevar de los sueños rotos.
Isabel Llano y Isa Saways, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que nadie en este mundo le debe tanto unos calcetines rotos, ¿eh?
Ya, yo me lo iba a decir, ¿eh? Hace tantos años. Qué bonito ha sido escucharme, hacía un montón que no oía ese vídeo.
Fíjate, 11 años han pasado ya, es que parece mentira, yo no doy crédito.
Ya, maja, que es, vamos, yo aquel día que grabé ese vídeo, fíjate, pues eso, en 2009, ¿no? Que no se sabía ni lo que era ser, vamos, ni influencer, ni instagramer, ni todo eso que ha venido detrás. Uh-huh. De aquella, pues hacíamos los vídeos por compartir nuestras cosas, igual que le dices a un amigo, mira qué bien va esto, pues te grababas y lo subías a internet sin más ilusión que esa, ¿no? Que ayudar a los demás y fíjate, pues, de cómo hacerse un moño con unos calcetines que empecé a todo lo que ha pasado.
Fíjate, desde entonces, eso decía yo antes, que han aparecido influencers hasta debajo de las piedras. Tú fuiste una auténtica pionera cuando los influencers todavía no se llamaban influencers, ni todo esto, que empezaste un poco, pues, por eso que nos cuentas, ¿no? Por compartir tus cosas con el resto del mundo. Y luego, ¿quién nos iba a decir que 11 años después esto se iba a convertir en una profesión bien remunerada, aunque yo en muchos casos no lo entiendo, ¿eh? Porque hay influencers que hacen cosas muy buenas, muy bonitas, muy útiles, como es tu caso. Hay otros que suben unas tonterías de mil pares de narices y así todos siguen teniendo un montón de seguidores. Es un mundo un poco incomprensible este.
Bueno, en realidad, ahí cuando empezamos, las poquitas personas que empezamos ya en aquel año, sí que es verdad que empezábamos un poco con la idea, pues, de eso, ¿no? De contar nuestros trucos, las cosas que nos funcionaban, los artículos, los productos que recomendábamos, este tipo de cosas. Pero es verdad que a medida que fueron saliendo, pues, muchas personas que se querían dedicar a esto y que ha crecido tanto y, como dices, ha llegado a convertirlo en una profesión, pues hay perfiles muy diferenciados, yo creo. Estamos, pues, las que hacemos este tipo de cosas, ¿no? Que seguimos por recomendando cosas. Hay gente que se dedica, pues, igual solo a un sector, ¿no? Como es el caso, pues, de muchas chicas que hacen, pues, solo cosas de belleza o de maquillaje o blogueros de cocina, ¿no? Pero yo que hago un poquito de todo, digamos. Pero luego existe también otro perfil que pues, son como tú dices, ¿no? Que puedes decir que igual que tonterías, pero hacen otro tipo de cosas, entretienen, hacen reír. Yo la verdad que no suelo salir a mucha gente, más que nada porque no tengo tiempo entre los críos, el trabajo y todo para hacer cosas, pero a veces veo a alguno y digo yo, mira este, ¿no? Que te echas una risa, es simpático, hace compañía, no sé. Al final, otra gente se ha convertido como una especie de, como otro canal de entretenimiento, ¿no? Digamos, de comunicación. Entonces, bueno, pues es otro tipo de perfil, quizás otro tipo de público también.
Uh-huh. Fíjate, Isa Saways, hay mucha gente que dice, claro, es que esto es muy fácil, ahora hay mucha gente joven que quiere dedicarse a eso de manera, digamos, full time, todo el rato. Hay que recordar que tú estudiaste ingeniería informática y empezaste a compaginar todo esto con tu trabajo, era una especie como de hobby que tenías, una inquietud uh-huh. que compartías, pero ahora hay mucha sí. gente que dice, yo quiero ser influencer, yo quiero ser blogger, porque esto es comodísimo, tú te sientas en tu casa, te pones la cámara. Qué equivocados están, porque creo que tú te pegas unas palizas de padre y muy señor mío, ¿no?
Sí, hombre, ahí yo la verdad que todavía tengo el corte tradicional, yo creo, ¿no? Que me inculcaron a mí cuando era pequeñita, y yo diría, pues si me dice mi hijo esto, yo le diría, tú primero estudia, fórmate, y si quieres hacer esto, comiénzalo, pues como lo empecé yo, ¿no? Como un hobby. Y oye, que si luego se transforma en una profesión, pues estupendo, pero también yo considero, y siempre lo he considerado así, que si realmente lo quieres transformar en tu profesión, lo tendrás que ejercer como una profesión. Tendrás que, pues, madrugar, tener un horario, dedicarle muchas horas diarias, ser profesional, ser serio en lo que haces. Entonces, al final, no es una cosa fácil de decir, ala, publica esto aquí y ya está, ¿no? No, es un trabajo, pues si quieres que se te tome en serio y sea un trabajo serio, tendrás que comportarte como tal. Y entonces, al final, pues, es un trabajo que lleva sus horas. Como bien decías, yo comencé, estudié ingeniería informática, era profesora y comencé compaginándolo, pero claro, el día que yo decidí que quería que esto fuera mi trabajo, pues tuve que arriesgarme y dejar mi otra profesión, porque si no, iba a seguir siendo siempre un hobby, no podía dedicarle las horas que requiere. Y pues sí, es muy bonito ver un perfil de Instagram y dices tú, qué bonito, ¿no? Solo publicar una foto y ya está, pero no, realmente, pues es un trabajo como tal y requiere, pues, esfuerzo, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, muchas horas dedicadas, pues como cualquier trabajo que no se conoce, ¿no? Que desde fuera yo creo que se ve siempre más sencillo, y cuando uno se pone dice, vamos, ya entiendo, porque esto es un trabajo.
Lo que pasa, Isabel, te voy a llamar Isabel de vez en cuando, Isa Saways, que a mí me da la sensación de que llega un momento de que es un mundo absolutamente absorbente y uno no sabe muy bien ya qué es lo que tiene que compartir, si solo lo profesional, si lo profesional y lo personal, si el hecho de tener tantos seguidores te hace como sentirte obligado también a compartir cosas íntimas de tú has compartido cosas muy íntimas con tus seguidores.
Sí. Yo creo que ahí cada uno marca lo que quiere compartir y cómo se siente cómodo, al menos así lo vivo yo, que también es verdad que yo ya tengo una edad, ¿no? Quiero decir, yo para los 44 años, que hay, bueno, pues la mayoría de los chicos que se dedican a eso son más jovencitos que yo, entonces quizás no tengan, pues, esa serenidad ya o ese bagaje, ¿no?, que te da la edad. Entonces, yo es verdad que he compartido cosas muy íntimas en mi vida, como por ejemplo, bueno, pues cuando me separé, fue una cosa que la compartí porque, claro, la gente conocía una realidad de mí y me parecía lógico tener, no que dar explicaciones ni mucho menos, pero sí que decir, bueno, pues esta realidad ha cambiado y ahora es así, ¿no? Uh-huh. También porque, bueno, pues ya se hablaba mucho y pues lo comenté. Pero otras cosas mucho más personales o muy personales y dolorosas, como fue, por ejemplo, cuando tuve los abortos naturales, yo esto lo, o sea, espontáneos, yo esto lo comenté porque cuando lo viví no, pero hubo un momento, un poco después, que me parecía tan, tan injusto que esto no fuera un tema que se hablara de forma natural, porque creo que podría ayudar a tanta gente. Yo cuando lo viví me sentí tan desamparada, con tan poca información, y sentí una rabia por decir, pero esto ¿por qué no me lo habían contado? Que dije, pues si me siento delante de la cámara y lo cuento, quizás a la gente que venga detrás de mí, que lo pase después de que lo pase yo, saber que esto ocurre y que esto es así, pues le pueda resultar un poco, dentro de lo doloroso que es, darle un poco de no sé, de ayuda, ¿no? Entonces, por eso lo grabé. No lo grabé por el sentir la necesidad de que tenía que contar parte personal mía, sino porque si lo hacía creía que podía ayudar a mucha gente. Y de hecho fue así. Es un vídeo del que recibo todas las semanas mensajes de agradecimiento, ¿no? Y ya lo grabé hace un montón de años. Entonces, uh-huh. Eso, por ejemplo, mis hijos. Pues yo a mis hijos muchas veces me dicen, no das buena nada de tus hijos, parece que no están en tu vida. Claro que están, pero no me apetece mostrarles y contar cosas de ellos. A veces, pues oye, a una madre, pues ya sabes, les veo ahí y digo yo, me apetece decir esto, ¿no? Y alguna vez les saco alguna fotina por detrás. Pero luego, en cambio, de otras bloggers, pues que sus hijos forman parte de sus redes sociales todos los días. Ahí uh-huh. Yo creo que cada uno tiene que hacerlo como se sienta cómodo y libre. Decías tú que sientas como la obligación de tener que publicar. Yo no la siento. Yo si no publico algo porque realmente me apetece publicarlo y porque me sale así, porque creo que quiero compartir eso, no lo hago. Publicar así por publicar, no. Cada uno supongo que tiene su método, ¿no? Hay quien publica días fijos, hay quien publica, como digo yo, como cuando me nace o como me nace. Entonces, bueno, somos tantos que yo creo que hay para todos los gustos.
Fíjate, a mí hay una cosa que me gusta. Yo te sigo desde hace muchísimos años, desde que empezaste, porque me parecía que contabas cosas que eran utilísimas. Yo me he hecho esos coleteros con calcetines rotos, estas cosas que tú contabas, que decía, oye, qué buena idea tienes. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho de ti, y es que no presentas tu vida como si fuese un auténtico escaparate de lujo. Y me explico. Es verdad que mucha gente se siente frustrada porque hay bloggers y hay influencers que solamente publican cosas absolutamente maravillosas, aunque no pertenezcan ni siquiera a su propia realidad. Claro, tú eres un jovencito, una jovencita, y sigues a un influencer que parece que tiene una vida absolutamente de película y te sientes muy frustrado porque dices, oye, es que yo, mi vida no es así. Pero es que la vida de esa persona tampoco es así. Y eso hay que tenerlo muy claro.
A mí realmente ese tema sí que me preocupa, porque he leído, ¿no?, sobre ello, que a la gente, sobre todo a la gente más jovencita, adolescentes, les está influenciando mucho esto y les está afectando para mal, ¿no? Claro, al final tú estás en tu casa, en tu vida normal, con tu trabajo, sin él, con tus estudios terminados o no, con tus problemas, con tus vacaciones pues modestas, como tenemos la gran mayoría de la gente, y de repente entras en Instagram y te parece pues eso, ¿no? Que gente de tu edad, por publicar cuatro fotos, vive una vida de lujo y de sueño y sin problemas y de... Esa no es la realidad, pero claro, nosotros con nuestra edad ya y nuestra forma de pensar, pues somos capaces de abstraerlo, ¿no? Y de decir, bueno, estos son cuatro fotos que enseñan cuatro retazos de una vida y que tendrá que ver con una realidad. Pero igual la gente joven no, y eso sí que me preocupa, la verdad, y lo he pensado muchas veces. Yo no me he molestado tampoco en decir, voy a mostrar lo bueno y lo malo, la cara A y la cara B, no. Yo he ido compartiendo las cosas que he querido, pero siempre tengo mucho cuidado con lo que publico y soy muy consciente de que se puede hacer daño, ¿no? Entonces, trato y si alguna vez me equivoco, que me puedo equivocar mil veces, como leo mucho los comentarios de las personas que me siguen y digo, pues mira, esto no lo puedo decir así porque se puede interpretar mal o lo que sea, ¿no? Sí, tengo cuidado con eso. Y me gusta, sobre todo, yo lo hago pues porque me siento muy bien ayudando a los demás, compartiendo cosas. Entonces, eso yo creo que también se refleja en mis redes. Yo no me sentiría bien, si un día voy a un restaurante estupendo, pues lo publico porque me apetece, ¿no?
Yeah.
Pero no es mi vida. Mi vida es una vida normal, es como la muestro y me gusta que los demás la vean y salgan. Una vez leí o alguien me dijo una cosa que me encantó, que fue que todo el que entre en tus redes sociales salga sintiéndose mejor. Uh-huh. Y esa es una máxima que tengo y que aplicaré siempre.
Aparte de llevar tu blog, ¿has escrito libros? ¿Tienes algo entre manos en este sentido?
Pues sí, estoy con con el próximo libro de cocina,
sí,
que bueno, ya llevo varios publicados y estoy haciendo este nuevo, nada, pues muy ilusionada, ahí trabajando en la sombra de esto que me dicen a veces, Lisa, ¿pero qué haces que no te vemos mucho últimamente? Y digo, pues aquí estoy, pico y pala, llevo ya unos meses con él, nada, pues hacer, ya sabes que la cocina me gusta mucho,
sí,
y hacer libros de cocina. Que son, pues,
perdona, que
recetas,
yo tengo uno de batidos que es una maravilla, ¿eh? De batidos, de muffins, de estas cosas.
Sí, pues eso, okay. Como son todas mis recetas, ¿no? Con ingredientes sencillos, fáciles de hacer, ricas, sanas, ¿no? Buscando, que siempre salen, que es algo que me dicen mucho. Y estoy haciendo un nuevo libro de las recetas, digamos, como de mi día a día de siempre de casa. Y bueno, espero que guste, no sé todavía cuándo lo tendremos.
Bueno, ¿de qué va a ir tu próximo vídeo? Que no sé cuándo lo vas a subir.
Pues mira, tampoco lo sé yo. Ah. Ya te digo que esto mío es un poco sobre la marcha, así, en plan de control. Pues mira, tengo pendiente hacer algunos vídeos de estos de nos tomamos un café, de tómate un café conmigo, que me dicen mucho, Isa, te echamos de menos, ¿no? Que son vídeos de estos, pues que me siento delante de la cámara con un cafetín y me pongo a hablar de cualquier tema que hablaría con mis amigas. Y luego voy a hacer uno también de limpieza facial por la noche, esas máscaras de velo negras, no sé si las
has visto, sí, hombre. Ah,
que son un show cuando te las pones, sí. Y un cepillo facial para limpiar la piel por la noche, nada, uno así de rutina facial nocturna. Uh-huh. Lo haré ahora dentro de poco.
Oye, pues me lo apunto. Así. Avísame que necesito muchos cuidados para mí misma. Y yo creo que los necesitamos todos después de estos meses de confinamiento y de estos que tenemos por delante, que pues veremos, sí, a ver cómo se enfrentan. Isa Sabois, claro que sí, que te seguimos en tus redes sociales, que muchísimas gracias, que esperamos ese libro y que en cuanto lo tengas nos lo avisa rápidamente y charlamos otro ratito, ¿te parece?
Pues encantadísima, muchas gracias.
Un beso muy fuerte, hasta
un
luego.
Un beso muy grande.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
15 minutos tenemos por delante para fisgonear en los baños de nuestros oyentes, Sergio.
De los más atrevidos, ¿eh? De los que nos envían mensajes a nuestro WhatsApp.
Sí.
628-091-117.
Venga.
Bueno, Mario nos escribe, nos ha escuchado lo de la papelera dentro de la gallina y nos cuenta que él tuvo mucho tiempo en el aseo, en el baño pequeño de casa, nos especifica, una papelera que era R2-D2 de la Guerra de las Galaxias.
Ah, pero qué divertido.
Sí, sí, que sí, me imagino. Yo le he preguntado si tenía pedal y me ha dicho que sí. Entonces yo interpreto que le apusabas al pedal y se levantaría la
cabeza.
La cabeza del simpático robot. Dice, y en el grifo, dice, se lo puse posterior, cuando lo abrías se encendía una luz roja como una espada láser.
Eso ya asusta.
Eso ya el grifo.
Yo vas a casa.
A mí lo de los grifos con luces
vas
no
a una casa,
me llama la atención.
Claro,
¿eh?
Abres el grifo y te sale una cosa roja y te pegas un susto.
Y hay
o otros, avisas.
Y hay otros grifos que la gente lo tiene puesto en casa. De estos de que es un aparatito que se pone al grifo. Y tienen como en plan discoteca que va cambiando el color según va corriendo el agua. A mí no me convence.
Esto que lo venden en Amazon, seguro.
Sí, 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 en Amazon y a la que más barata.
Vale, la
¿sabes
de los
cuál
chinos?
Es? Esa,
¿la de los chinos?
Esa, que sí, luego, sí, que sí, vamos, que circula por todo el mundo. Tú, es que no sé el nombre exacto, a ver si Mario nos lo pone, del dispensador este de luz del baño. De luz del grifo del agua. Vale. Ana nos cuenta que estuvo en un apartamento, dice, hace años, dice, cuando fuimos con mis padres, que me venía a Madrid para alquilar, dice, hace ya muchos años, dice, venía desde Badajoz, la señora que nos enseñó la casa, en el baño tenía rollos de papel higiénico con funda de ganchillo, dice,
qué bonita,
y colgados también los rollos de repuesto en un, pone ella entre comillas y con una cara así de un guiño que le sale una lengua hasta el suelo, un dispensador también de ganchillo. Me imagino que sería un soporte, una bolsita de ganchillo para guardar los baños de repuesto. Digo, los baños, los rollos de repuesto.
Un detalle. Esto luego lo combinas con unos tapetitos en el sofá del salón.
Claro.
Y esto te queda precioso.
Sí, sí, porque eso es un auténtico también radiografía de la población española y de la audiencia de este programa. ¿Dónde guarda cada uno los rollos de papel higiénico de repuesto?
¿Y qué haces? Y hay otra cuestión que es, ¿te gusta hacer ganchillo? Ya has hecho de todo. ¿Qué haces? Pues fundas para el papel higiénico.
Es verdad.
Ya, sí, puestos a hacer.
Yo creo que debe ser una prueba de la gente que ya has dado un paso más en el mundo del ganchillo. Que ya puedes elaborar para que te quede esa fundita.
Funda
para
y portarrollos, cuidado.
Y los portarrollos,
Que esos ya, son eso sí, ya como de varios rollos colgados de la pared.
Es lo que decía
por eso, por
Ana,
eso.
Que tenía esta señora en esa casa. Que ahora le voy a preguntar a Ana que si se la quedó, ¿no? Me imagino que no, pero bueno, a ver si no me contesta. A ver. Patricia dice, apartamento de alquiler en la playa. Dice, un collage de fotos, como os lo cuento. Fotos de la familia en el baño, con albornoz, posados con patito de goma. Dice, diferentes posados en el baño en un collage.
O sea,
de madera.
Un collage de los dueños
de
posando
la casa en el baño.
En el propio cuarto de baño.
Pues
esto me parece genial. Señor gordo duchándose. Allí en una foto.
Sacando la cabecilla entre las cortinas del baño. No, puede ser.
Sí. Cortándote las uñas de los pies. No. ¡Qué horror! No, de verdad, me parece un espanto.
Aquí, uno poniendo el papel higiénico cuando se acaba, diciendo, soy yo el que lo pone.
Pasando la escobilla. Pero tampoco se pueden hacer muchas cosas. Te quiero decir, no vas a hacer una conga en el cuarto de baño.
No, pero
cosas propias del cuarto de baño.
Tú, claro, pues tu mejor perfil, lavándote los dientes. ¿Sabes? Tu mejor sonrisa. Cuando te estás secando con la toalla el pelo, así.
También, también, también.
Oye, esto me parece un regalo chulo. Así te lo digo, ¿eh?
O sea, que tú te piensas sacar fotos en el baño y regalármelos a mí, por ejemplo. Ni se te ocurra, vamos.
No, pero que cada miembro de la familia se haga una foto, un selfie en el baño.
Mira,
y luego los
enmarques
todos y lo pones un cuadro de baño.
Eso es peligrosísimo, hay gente muy osada. Yo no tentaría al diablo.
¿No?
¿Qué quieres que te diga? No.
628-091-117. Marina nos cuenta que ya dice, raro, raro no, pero sorprenderme ver flores de plástico en el baño, de decoración. Dice, al lado de un jarroncito donde está el rollo de papel higiénico.
Realmente las flores de plástico no, yo no las aconsejaría para ningún lugar de la casa.
¿Para ninguno?
No.
¿Por qué?
Pues porque son de plástico. Habiendo te quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué?
Sí.
¿Quién se inventó las flores de plástico? ¿Por qué tienen que ser de plástico?
Sí. ¿Y qué flor puede ir en un baño?
Si es de plástico
para...
cualquiera.
No, pero claro, para sustituirla de plástico.
Pues, hay plantitas, helechos, claro que sí, cintas, hay plantas que aguantan muy bien la humedad y la falta de sol directo.
Claro.
Si uno no tiene un ventanal en el cuarto de baño.
La mayoría de los baños son interiores.
Ya, bueno, entonces, hay muchos que también tenían que estar prohibidos.
Claro, hay plantas que resisten a la humedad del baño.
Y si no, ponte una Juana de Arco, porque tienes que poner una flor. Mira de Bibu.
Eso es verdad.
Ahí está.
Eso es verdad. Santi dice, chicos, dice, no os voy a contar lo que había en el baño. Mejor quiero contaros lo que no había en el baño. Dice, hotel de Marruecos, el baño tenía lo que era el VC, nos escribe Santi. Dice, y ya está. Dice, el lavabo estaba en un rincón dentro de la habitación del hotel. Pues yo me imagino que era, pues tendrá tres ambientes la habitación.
No sé.
No lo sé, será un lavabo. Le voy a preguntar, que, ¿sabes?
En la habitación.
En la habitación.
Y luego un cubículo.
Solamente para el baño. Para el VC.
Sin agua, sin ducha, sin bidet, sin nada.
Que era una especie como de mueblecito, me pone Santi, donde estaba el baño. El lavabo. En un bar. Pablo nos cuenta que él vio lo que era Eli, una cacerola colgada en la pared encima del aplique donde está el rollo de papel. Dice, al tirar de la cadena y no funcionar, te dabas cuenta de por qué estaba ahí la cacerola de agua, para llenarla de agua.
Que la bomba no...
No debía tirar muy bien.
No tira. Y entonces una cacerola y ahí puesta directamente.
Use la cacerola. Hombre,
por favor.
Un cubo podía haber valido también.
Sí, porque con una cacerola, no sé si eso, en fin,
no
es operativo.
Sé. No lo
no
sé.
No me voy a meter más.
Sandra dice, chicos, mi hermano puso en casa cortinas de baño que eran el plano de la nave Enterprise de Star Trek.
El plano. Pero esto existe.
Pues no lo sé.
El plano de la nave.
Bueno, las cortinas de baño también esto.
Sí, existen. Estas sí. Pero un plano de la nave Enterprise.
Enterprise de Star Trek. Yo es que soy poco trekkie, ¿eh?
Yo nada.
Sé que la nave es Enterprise, sino porque me ha refrescado la memoria con el mensaje de Sandra en nuestro WhatsApp. Pero bueno, pues a lo mejor habrá cortinas de baño.
Bueno, cortinas de baño hay muy imaginativas.
Hay
muchísimas.
Sí, todo un mundo.
Claro,
un mundo.
Que sí.
Sí. Dice Maika, WhatsApp, mi hermana es una loca de hacer fofuchas y muñecas. Dice, hizo una para el baño, que está la muñeca en albornoz, con toalla liada en la cabeza, y entre sus manos sujeta el rollo de papel higiénico.
Pero el rollo de papel higiénico de verdad.
Real.
Un portarrollo.
Un portarrollos en forma de muñeca.
Como estos estatuas o esculturillas que hay que son un mayordomo. Que tiene una bandeja para dejar las cartas.
Ah, es verdad,
pero
es verdad.
Con el rollo de papel higiénico.
Con el rollo de papel higiénico, sí.
Pues no sé qué decirte, porque tiene que tener un tamaño, la muñeca.
Hombre, la muñeca para que las manos tenga el rollo de papel higiénico debe ser una muñeca que tiene que ser un baño grande o la muñeca que la tenga sentada en el bidé.
Ya, y luego te pasa un poco como con la Juana de Arco, ¿no? Notas una presencia ahí que te mira. Yo qué sé.
Sí, yo...
No lo veo.
No, yo no estaría cómodo.
Yo... Si mira hacia la pared, a lo mejor. Pero...
Cada vez que entra girando la muñeca...
Pues por favor. Queda como raro.
Me corta el rollo aquí la muñeca. 628-091-117. Miguel nos cuenta que la oficina en la que trabajaba antes, en el baño, colgada detrás de la puerta, tenían una diana para entretenernos tirando bolas que se quedaban pegadas al velcro. Vamos, que una diana de estas de velcro. Dice, creo recordar que la compraron en el Lidl.
Ah, vale, pues muchas gracias por la indicación. Pues mira, es un entretenimiento. Tienes la puerta delante, una diana, y mientras estás allí, pasando el rato,
pues nada,
pasando el rato, pues tiras
pues
a
nada,
diana.
A tirar con la, bueno, con la diana. Bueno, puede ser un entretenimiento del baño. Dice Marisa, mira, cortinas de baño, os juro, dice que serían improvisadas en una casa de alquiler porque eran cortinas llenas de mazorcas de maíz. Yo creo que eran las de la cocina o de tela que le sobraron de hacerlas de la cocina y que las habían plantado en el baño.
Que eran de tela.
De tela.
Encima.
De tela, oh. De tela con mazorcas de maíz.
Pero eso, te estás duchando, se te queda pegado al cuerpo.
A mí me da grima. Lo
y
de la,
a mí también.
Lo
mucha.
De la, lo de las cortinas.
Se te quedan pegadas y como que te toca.
Marina dice, chalet que alquilamos en verano, en uno de los baños colgados en los azulejos, cuadros de Petit Pois. Dice, los había hecho la señora de la casa.
Pues mira, es que no encontraba más sitio para ponerlos.
No sé si no distorsiona, ¿no? El cuadro de
Petit. Voy a hacer este ciervo rampante perseguido por una jauría de perros y lo voy a poner en el baño. Pues mira, oye.
Dice, motivos florales, dice Marina.
Ah, vale, vale,
motivos
vale.
Florales.
Bueno,
bien, pues puede, bueno, no sé si tiene complicación. Dice, lo más raro, dice Ramón, dice, el ático alquilado, el baño tenía ventana, luz natural, pero no la abríamos porque daba a la terraza del vecino.
¿Cómo? O sea, que daba directamente a la terraza
del vecino.
Vecino.
Debe ser que la...
Y el vecino hacía uso de esa terraza, claro. Pero ¿cómo puedes tener una terraza con una ventana que da al baño del vecino? Me parece fatal, eso está muy mal. ¿Quién es el arquitecto?
Eso sí.
Que lo busquen, que lo detengan. ¿Cómo puede ser?
Fernando nos cuenta, viaje de fin de curso en Roma, la ducha estaba en el techo del baño. Dice, simplemente, es decir, que era no había plato de ducha.
O sea,
que
todo el baño
ducha
era una ducha.
Era el baño de ducha. Dice, para ducharte había que sacar, imaginaros, desde las toallas hasta el papel higiénico. Que todo se mojaba.
Pues vaya lío.
Pues la verdad que sí. Bueno, pero bueno, para fin de curso seguro que...
Ya todo sirve, todo
para
sirve.
Para todo sirve, sí,
pues
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Hay estudiantes de fin de curso que son exquisitos, no como
no,
tú.
No,
que,
sí,
que
sí,
de...
sí.
No, ay, ala. Ay, que te vas. Pero perdona, eso es un incordio de cuarto de baño.
Loreto nos dice, chicos, yo me acuerdo de los baños de color rosa.
Ah, mira.
Dice, y de un baño que tenía mi tía Amparo, que el lavabo era rosa y tenía forma de concha.
¡Oh! Uy, ¡qué detalle!
¡Qué!
Sí.
Una concha.
Como la de la Venus.
Sí, sí,
que surge ahí, ¿no? De, en fin.
Pues le podía haber puesto un...
Parecería una pila bautismal.
Claro, es lo que está diciendo. Forma de... No, lo tengo que visualizar. Ramiro dice, en Inglaterra, cuando estuve estudiando, baño totalmente enmoquetado.
Sí.
Dice, pero Eli...
Esto era muy inglés, sí.
Incluidos los sanitarios, ¿eh?
¿También enmoquetados?
Enmoquetado. Felpilla en la... Sí. Lo que era. La bañera. No, dentro será, me imagino que será.
El lateral.
El lateral de la bañera, pie del lavabo y pie de la taza.
¡Qué horror! Dios mío. ¿Y eso cómo se limpia?
¿Cómo
se le quita la humedad? Tremendo.
Me imagino que a lo mejor es porque sobraba parte de la moqueta. Intentaba.
¿No la recortaron? ¿La dejaron hacia arriba?
No lo sé.
Un asco. Venga, una rápido.
Paco dice... Cadena del baño que tenía un cordel para tirar de ella. Me imagino que sería porque se habría roto la original.
Sí, porque como motivo decorativo el cordel. En fin,
¿no?
Que llegan las noticias, que se nos ha pasado el tiempo volando.
Mañana
más.
Mañana vuelvo por aquí. Hasta luego.